Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a nuestro espacio semanal Tierra de Nadie, espacio de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Desde aquí, como cada viernes, os ofrecemos una visión más cercana y justa de la sociedad. Daremos voz a todas aquellas personas que dedican un poquito de su tiempo a aportar su granito de arena para ayudar a los demás, a los más vulnerables y a los sectores que más apoyo necesitan. Os damos la bienvenida un día más. Cintia Orero, buenas tardes.
Buenas tardes.
José Aranda, hola José.
Hola.
Y como siempre, Sari Zorio desde la Coordinación Técnica y yo mismo, Chema Bermey. Comenzamos. Esta semana celebramos el Día Internacional de Nelson Mandela. Durante 67 años, Nelson Mandela dedicó su vida al servicio de la humanidad, como abogado defensor de los derechos humanos, como preso de conciencia trabajando por la paz y como primer presidente elegido democráticamente de una Sudáfrica libre. Como cada año, el 18 de julio, día de nacimiento de Mandela, la ONU se une al llamamiento de la Fundación Nelson Mandela para dedicar 67 minutos de nuestro tiempo para ayudar a los demás. Desde Tierra de Nadie nos unimos a esta iniciativa y os animamos a uniros a ella. Vamos con los contenidos del programa. ¿De qué vamos a hablar hoy, Cintia?
Pues hoy vamos a hablar sobre la nueva Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, también acerca de una nueva web que lucha contra la violencia de género, comentaremos cómo afecta la guerra de Siria a los niños y hablaremos de un nuevo estudio sobre fracking. Además, veremos cómo se está convirtiendo en viral un vídeo sobre la homofobia en Rusia y, por último, comentaremos la dura realidad que supone el abandono de animales.
Además, hoy continuamos con la sección que estrenamos la semana pasada, Voluntario Voluntaria Express. Como ya sabéis, es una sección que dedicamos a aquellas personas que emplean su tiempo en ayudar a los demás. Hoy hablaremos con Marta Galán, voluntaria de Cruz Roja. Tenemos también a otro invitado, Luciano Poyato, presidente de la Plataforma de Voluntariado de España y de la Plataforma del Tercer Sector Social. Y bueno, como cada viernes, os traemos la Agenda Solidaria y nuestro micro abierto.
Hoy en la sección de micro abierto, Cintia nos va a hablar de una nueva reforma aprobada en el Congreso que afecta a la legislación sobre el aborto. Una reforma que afecta a las mujeres menores de edad. Vamos pues con el tema, Cintia.
Este jueves, el Congreso ha aprobado la propuesta de ley orgánica que introduce una reforma en la legislación actual sobre el aborto en España, la que rige desde 2010. Esta modificación parcial es relativa a la parte que tiene que ver con las menores embarazadas. De este modo, a partir de ahora, las mujeres menores de edad, entre 16 y 18 años, deberán presentar obligatoriamente el consentimiento paterno para poder abortar. Toda la oposición votó en contra en la Cámara, e incluso 5 de los diputados del Partido Popular no han apoyado la reforma, votando negativo o absteniéndose, por lo que serán sancionados. Lo preocupante de la reforma es su excepcional desamparo ante posibles conflictos que surjan en el núcleo familiar, ya que deja su resolución a lo establecido en el Código Civil. Sin embargo, en él no existen procedimientos urgentes y concretos sobre la decisión de abortar. Por ello, si una chica quisiera recurrir la negativa de sus padres, se encontraría indefensa legalmente, añadiendo el lento proceso judicial cuando solo se permite el aborto en las primeras 14 semanas. Todo ello nos muestra que, ante la imposibilidad del Gobierno de encontrar apoyos para la ley del aborto, que lleva intentando aprobar durante toda la legislatura, ahora su nueva estrategia consiste en cambiar de forma limitada la legislación existente. Aunque esto no quita que la aprobación de esta reforma suponga un paso atrás en los derechos de las mujeres.
Y ahora os dejamos con la canción Castle of Glass de Linkin Park.
Thank you. me down to the fighting end. Wash the poison from off my skin. Show me how to be whole again. Fly me up on a silver wave, past the black where the sirens sing. Warm me up in a nova's glow, and drop me down to the dream below. Cause I'm only a crack in this castle of glass. Hardly anything there for you to see, for you to see. Bring me home in a blinding dream.
Hoy continuamos con la sección que iniciamos la semana pasada, Voluntario Voluntaria Express, un espacio que se caracteriza por dos cosas, el cuestionario siempre dirigido a un voluntario o voluntaria y la imprescindible brevedad de sus respuestas. Así que no perdamos más tiempo y conozcamos al voluntario que nos visita hoy. Nombre y apellidos.
Marta Galán.
Entidad en la que eres voluntaria y por qué elegiste esta y no otra.
Porque me interesaba el proyecto que tenían allí.
¿Puedes repetir la entidad, por favor?
Cruz Roja.
¿Tiempo que llevas colaborando y función que desempeñas?
Unos 2 o 3 semanas.
¿Qué te aporta ser voluntario?
Pues crecimiento personal y ver las cosas desde otro punto de vista.
¿Es muy diferente a lo que esperabas?
Me esperaba algo así, pero no tanto. Es un poco diferente, sí.
¿En qué aspectos?
En el sentido de que tú te esperas que sea algo difícil, pero hasta que no lo ves no te das cuenta que realmente las situaciones de las personas son bastante difíciles.
Define muy brevemente los principales objetivos de Cruz Roja.
Pues la verdad es que es ayudar a colectivos vulnerables en todos los sentidos. Y ya está.
¿Nos comentas proyectos o campañas que actualmente se lleven a cabo en la asociación?
Otros proyectos, pues, por ejemplo, recogida de alimentos, dar alimentos, también bastante conocida porque se dedica, pues, el salvamento en playas, pues, unidades de socorro. El mío es para ayudar a personas en situación de desempleo. Ya está.
¿Y cómo animarías a la gente a ser voluntario?
Pues que no se lo piensen, que, bueno, hay que pensárselo un poco porque realmente es algo serio, pero que de verdad es una experiencia que ayuda mucho a ver las cosas de otra manera y es muy importante.
Pues muchas gracias, Marta Galán, voluntaria de Cruz Roja.
Vale, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Vamos ahora con las noticias más relevantes del tercer sector social de esta semana. Se presenta en el Congreso la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia.
Este jueves, día 16 de julio, se ha introducido en el Congreso de los Diputados el debate sobre una reforma que atiende a los derechos y salvaguarda de los menores. Es la nueva normativa de protección a la infancia y la adolescencia. Se pretende el debate de la ley en el Congreso y que pronto las Cortes le den el visto bueno, ya que ha conseguido en todos estos años un amplio consenso entre las comunidades autónomas, ONGs y universidades de toda España. Esta reforma modificaría unas 20 leyes que tratan asuntos como la pobreza, la discapacidad o el maltrato en relación a la calidad de vida del niño. Otra medida que llama la atención es que los adultos condenados por abusos sexuales no podrán realizar actividades con niños.
Nueva web para luchar contra la violencia de género.
La Fundación Mutua Madrileña ha creado una web para ayudar a las mujeres que sufren maltrato. La página de internet llamada fundacionmutuacontralmaltrato.com cuenta con elementos fundamentales como una línea gratuita de asesoramiento legal disponible las 24 horas, búsqueda de recursos y ayudas y también testimonios de otras mujeres que han superado la situación de violencia en sus hogares. Con esta web, la Fundación pretende que las mujeres que sufren algún tipo de vejación por parte de sus parejas tengan respaldo también a través de la red, aclarando dudas legales de denuncias, de divorcio o poniéndolas en contacto con otros grupos de ayuda para que puedan rehacer sus vidas.
La guerra de Siria se llena de niños reclutados tanto por los kurdos como por el Estado Islámico.
El Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha calculado 52 niños de menos de 16 años muertos después de ser captados por el Estado Islámico, como reflejan sus últimos datos desde enero de 2015. El grupo yihadista ha llegado a captar 1.100 menores en este año e incluso han protagonizado vídeos en los que asesinaban a prisioneros. Asimismo, la ONG Human Rights Watch denunció el miércoles que las milicias kurdas continúan utilizando a menores en sus filas, a pesar de su compromiso de no movilizar a niños y adolescentes. En esta organización señalan que los kurdos deberían cumplir con lo prometido a pesar de que el Estado Islámico siga cometiendo abusos sobre los derechos de los niños.
Un estudio relaciona el fracking con los problemas de salud.
Una investigación realizada por las universidades de Columbia y Pensilvania, publicada recientemente en una revista científica, ha concluido que existe una relación entre los problemas cardíacos y neurológicos de la población y las zonas donde hay densidad de pozos dedicados a la técnica del fracking. Esta práctica, que consiste en perforar la roca para extraer gas y petróleo del subsuelo, podría tener, pues, efectos directos sobre la salud, aumentando el número de hospitalizaciones por diversas dolencias a mayor número de pozos. En Estados Unidos, país en el que esta técnica de fracturación ha aumentado más exponencialmente, la noticia causa preocupación en los residentes cercanos a los pozos por la posible contaminación del agua y el aire que se puede derivar de ellos.
Un vídeo viral de internet muestra la homofobia en Rusia.
Un vídeo subido a YouTube desde la cuenta Chabu Rusia TV, en el que dos chicos se hacían pasar por homosexuales cogiéndose de la mano por las calles de Moscú, ha revelado el odio que una parte de la sociedad rusa siente hacia el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. El vídeo ya ha dado la vuelta al mundo, consiguiendo 6 millones de visitas en 2 días. En él se puede ver cómo los dos amigos tienen que soportar risas, insultos, amenazas e incluso agresiones por parte de los viandantes. De esta forma han intentado mostrar cómo es la vida del colectivo en Rusia, donde siguen retrocediendo en este tema con la aprobación en 2013 de una ley contra la propaganda homosexual.
Las protectoras de animales recogen a un animal abandonado cada 5 minutos.
Un estudio realizado por la Fundación Affinity sobre el abandono y la adopción de animales de compañía muestra que las sociedades protectoras de animales en España recogieron en 2014 106.781 perros y 33.410 gatos, o lo que es lo mismo, uno de estos animales es acogido por una asociación cada 5 minutos. La directora de la fundación califica de preocupante esta situación, donde los abandonos de mascotas siguen dándose en abundancia, sobre todo con la crisis económica, mientras que las adopciones se han estancado. Sin embargo, desde la entidad abogan siempre por la reflexión a la hora de adoptar, tomando una decisión meditada antes de convivir con cualquier animal de compañía.
Os dejamos escuchar ahora a Delafe y las Flores Azules y su canción Río por no llorar.
Contigo, hacer el amor después de la tormenta, salir como y a jugar con las cuestas, tumbarme en la arena, una cerveza fresca, nadar en el mar, bailar de verbena, refrescarme la frente en una fuente, pedirle un favor a un hermano valiente, perder el tren, perder la cabeza, encontrar una sonrisa y perderme en ella, hacer la compra, comprar una botella, beberla en pareja, jugar bajo la mesa, viajar en trenes, la colonia de nenes, leer un libro que me quema en el bolsillo, bajar piñones, comer macarrones, hacerme el despistado en las reuniones, mirar 10 capítulos seguidos de una serie, jugar al Guitar Hero y creer en el puto héroe, marcar tu calendario, pisar el escenario, volar por tu barrio escondido en un armario, subir tu salario emocional hasta el campanario. Sí, soy un solitario, un proletario del vocabulario, yo y rimo todo con río porque sonrío por no llorar, hoy río por no llorar, sí, sonrío por no llorar, yo hoy río por no llorar, yo hoy río por no llorar, sí, sonrío por no llorar, yo hoy río por no llorar, yo hoy. Hay sorpresas de colores en las cimas de los montes, millones de setas perdidas en los bosques, con mi nombre escrito en ellas gritando de la fe.
Dale sentido a mi existencia.
Todas las trompetas de la muerte, miles de trompetas de la muerte, todas las trompetas de la muerte, miles de trompetas de la muerte, sonando todas las trompetas de la muerte, sonando miles de trompetas de la muerte, sonando todas las trompetas de la muerte, todas las trompetas de la muerte, miles de trompetas de la muerte, es de la fe y las flores azules, con tonos rosados, hace dos.
Como os hemos avanzado al principio del programa, tenemos al teléfono a Luciano Poyato, presidente de la Plataforma del Voluntariado de España y de la Plataforma del Tercer Sector. Muy buenas tardes, Luciano, y bienvenido a Tierra de Nadie.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por hacernos un pequeño hueco en su apretada agenda.
Gracias a vosotros.
Primero, ¿podría explicarnos en qué consiste la Plataforma de Voluntariado de España y la del Tercer Sector y qué objetivos perseguís?
Bueno, la Plataforma del Voluntariado de España lo configura una serie de organizaciones de ámbito territorial, es decir, plataformas territoriales que hay constituidas prácticamente en casi todas las comunidades autónomas, y luego también le integra una serie de entidades estatales que, bueno, que hacen una función fundamentalmente social. Nosotros lo que perseguimos es potenciar y concienciar a la sociedad española que hacer voluntariado merece la pena. Y de ahí, pues bueno, que nuestro objetivo fundamental es que nuestras propias organizaciones se vayan adaptando a tener un acceso más directo a los nuevos perfiles que hay ahora mismo de drogodependientes. Nosotros creemos que el hecho de participar, el hecho de defender valores, el hecho de poder ocupar el tiempo libre con los demás o para los demás o en defensa del medio ambiente o en defensa de lo cultural es muy importante. Esa es la principal tarea de la plataforma del voluntariado de España y al mismo tiempo pues también intentamos formar a las organizaciones integrantes para que puedan tener para que puedan estar cada día más abiertas a la accesibilidad de las personas que quieran hacer voluntariado. Luego la plataforma del tercer sector, bueno, el tercer sector es el ámbito de lo social, de lo no lucrativo. Hay tres sectores en este país. El primer sector sería el de las administraciones públicas, tanto autonómicas como locales como estatales. Luego estaría el segundo sector, que es el del mercado, ¿vale? El que produce, el que genera empleo, el que genera riqueza, pero que tiene un aspecto lucrativo. Y luego estaría el tercer sector, que es las organizaciones sin ánimo de lucro, en este caso las de acción social, lo que entendemos por ONGs. La plataforma del tercer sector lleva trabajando 3 años, no es como la plataforma del voluntariado que lleva ya 25 años. Y la plataforma del tercer sector se crea por las entidades más representativas, plataformas más representativas a nivel estatal, para defender fundamentalmente los propios valores de las ONGs. Por lo tanto, la plataforma del voluntariado sería una cuestión específica del voluntariado y la del tercer sector sería defender los objetivos transversales de todas las organizaciones.
Muy bien. Y bueno, el pasado 6 de julio participó usted en la asamblea extraordinaria de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana. ¿Qué podría destacar de este encuentro con los representantes de los principales grupos políticos y el resto de entidades?
Yo creo que fue bastante positivo. Yo creo que también fue tanto positivo como innovador. Yo creo que abrir una asamblea de la plataforma valenciana del voluntariado a la sociedad en general es muy importante. Ya de hecho es un gesto de apertura a todo lo que puede ser la sociedad del País Valenciano. Evidentemente ahí estuvieron los distintos representantes de los grupos políticos. Yo creo que lo que nos dimos cuenta enseguida es que los grupos políticos se quedaron un poco sorprendidos de la capacidad de apertura que tiene la plataforma del voluntariado. Y fundamentalmente, bueno, lo que nos dimos cuenta es que hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que los que nos representan, en este caso en Valencia, tanto los que tienen el poder como los que están en la oposición, les queda un camino largo para saber del voluntariado, para saber del tercer sector, para saber la diferencia que hay entre entidades que prestan servicios y qué papel juega el voluntariado. Y yo creo que nosotros tenemos la obligación, tanto la plataforma del voluntariado del País Valenciano como la de España, en que ese camino sea más corto, es decir, que podamos acelerar que nuestros representantes cada día sepan más y se conciencien más de que el tercer sector y el voluntariado jugamos un papel activo y jugamos un papel importante y que somos parte de la sociedad civil organizada. Pero nuestra valoración evidentemente es positiva porque somos los que hemos hecho un gesto de apertura al resto de la sociedad y en este caso para los representantes políticos.
Vale. Y repasando estos últimos años, vemos que muy posiblemente nos encontremos en uno de los peores momentos sociales cuando hablamos de pobreza y de exclusión social. Cerca de 13 millones de personas se encuentran en esta situación. ¿Qué es necesario hacer y de qué manera para solucionar esto?
Bueno, lo primero que hay que decir es que estamos por encima de la media europea, que estamos en un 27,5% de tasa de exclusión social a nivel europeo y no es un indicador español, sino es un indicador ya consensuado por la Comisión Europea. Yo lo primero que tengo que decir es que tanto en tiempos de bonanza económica como en tiempos de recesión, que es la que acabamos de vivir y espero que salgamos, se ha incrementado las tasas de exclusión social en este país. Por lo tanto, estamos hablando de pobreza. ¿Y qué papel estamos jugando nosotros ahí? Pues evidentemente estamos acompañando a la antigua pobreza, a la que se generó en procesos de bonanza, con las nuevas formas de pobreza que se están dando en plena recesión económica de mucha gente que pensaba o que tenía un puesto de trabajo y que podía vivir, y ahora pues nos damos cuenta que hay pobreza energética, que hay problema con vivienda, que hay problema de integración social, que hay problema de formación, que hay problema de empleabilidad. Uh-huh. Y por lo tanto, pues la labor en este sentido, en nuestro caso, aumenta y cada día tiene que ser con una mayor calidad. Nosotros tenemos una parte de responsabilidad como parte de la sociedad civil organizada, pero también nuestro deber y nuestra obligación es, primero, concienciar a la sociedad para que la sociedad conciencie a la clase política, a los gobernantes, de que no somos un país avanzado. Es decir, que puede estar creciendo ahora mismo el PIB, pero si sigue creciendo la exclusión, algo se está haciendo mal. Un país moderno, un territorio moderno, es aquel en donde la igualdad se da. Y el primer objetivo de la igualdad, aparte de tener igualdad entre hombre y la mujer, tiene que haber igualdad entre unas clases ricas y unas clases pobres, y por lo tanto habría que fomentar que hubiera una redistribución del empleo y por lo tanto de la supuesta riqueza, para que no se estén dando estos alarmantes índices de exclusión social en nuestro país.
Y una última pregunta, intentamos no robarle más tiempo, es sobre la ley del voluntariado. ¿Cuál es su opinión al respecto y a qué se refiere cuando comenta que es una merma para la participación?
Bueno, la ley del voluntariado es una ley que venimos exigiendo desde hace muchos años. Hay que tener en cuenta que no es una ley nueva, es una ley que ya tiene casi 20 años y nosotros queríamos actualizarla. Estuvimos haciendo propuestas al gobierno, el gobierno sacó la ley del voluntariado, la sacó prácticamente como nosotros hubiéramos querido, pero últimamente ha tenido algunos retoques que hemos tenido que forzar la máquina, valga la expresión, para que eso cambie. Me refiero a que aparecía en lo que sacó el gobierno, en el proyecto de ley, que las personas que tuvieran antecedentes penales no podían hacer voluntariado. Y bueno, pues muchos pensamos y vivimos que hay muchísimos excluidos que tienen antecedentes penales, incluso nosotros trabajamos dentro de prisión, fuera de prisión, e incluso para población más normalizada, es decir, ahora mismo el tener una sanción contra un delito contra la salud, perdón, contra la seguridad vial, es decir, una multa de tráfico, una alcoholemia, pues hay muchas personas que luego se pueden hacer voluntariado para fomentar que la gente conduzca con prudencia. Por lo tanto, y bueno, pues el gobierno dijo que con antecedentes penales no se podía hacer voluntariado, hemos tenido que ser muy exigentes, hemos tenido que tener muchas conversaciones, y eso era una merma para la participación, que al final esta ley ya está en el Senado y se ha cambiado. Y luego también había ahí una pequeña confusión entre el papel de las empresas, como que podían también hacer acciones de voluntariado, y nosotros dijimos que bueno, que el papel de las empresas es fomentar el voluntariado, pero que realmente donde se tienen que ejecutar las acciones del voluntariado es en el tercer sector, es decir, en las entidades sin ánimo de lucro que fomentamos el voluntariado. Eso parecía muy confuso. Y al final, después de mucha negociación, después de poner muy, 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 muy en valor el papel que estamos jugando la sociedad, esas dos cuestiones han cambiado y puede que si ya no se cambie más y el proyecto de ley queda como está, pues tal vez sea beneficioso para la sociedad. En definitiva, va a ser una ley más abierta, que nos va a exigir a las organizaciones que seamos más exigentes a la hora de poder acoger a cualquier persona, porque hay personas que quieren hacer a lo mejor una hora de voluntariado a la semana, otras que quieren hacer cinco, otras que quieren hacer voluntariado asistencial, otras que quieren hacer voluntariado cultural, y bueno, pues vamos a abrirnos a ese tema y vamos a intentar hacer cumplir la ley, porque a veces cuando no sales una ley es que no existes. Nosotros hemos procurado que existir a través de la ley del voluntariado, el gobierno pues bueno, fue un poco torpe, valga la expresión, metió estas dos condiciones de los antecedentes penales y esa confusión entre empresa y organización civil, organización de voluntariado, esas dos cuestiones se han arreglado y por lo tanto podemos decir que tenemos que seguir pendientes para que esa ley del voluntariado salga como la queremos desde el sector del voluntariado.
Eso esperamos. Pues Luciano Poyato, presidente de la Plataforma de Voluntariado de España, gracias de nuevo por participar en Tierra de Nadie.
Muchísimas gracias a vosotros por este programa y muy buenas tardes y felicitar por vuestro programa.
Muchas gracias. Os dejamos ahora con la canción Landslide de Fleetwood Mac.
This is for you, Daddy. Took my love and I took it down.
snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child
Seguimos ahora con nuestra agenda solidaria. ¿Qué tenemos esta semana, José?
Pues para empezar tenemos un sorteo de lotería, pero no un sorteo cualquiera. Se trata del sorteo de oro de la Cruz Roja. El próximo jueves 23 de julio se celebrará la 35ª edición de esta lotería en la ciudad de Alicante. El lema para este año es el sorteo más solidario del mundo. Y es que cada año Cruz Roja lanza un mensaje a la sociedad. Este ha querido plasmar varias imágenes, en los boletos que muestran la importante labor humanitaria que lleva a cabo Cruz Roja. El primer premio es de 3 millones de euros, con lo que no es de extrañar que se hayan vendido más de 200.000 boletos. El precio de cada boleto es de 5 euros. Os animamos a comprar una de estas papeletas que sirven para apoyar a una entidad que se dedica a ayudar a miles de personas. También tenemos un espectáculo de humor a cargo del cómico alicantino Xavi Castillo. El humorista se pondrá al servicio de una causa solidaria el próximo 19 de julio en la localidad de Burjasot, donde ofrecerá una actuación en la Casa de Cultura a las 22 horas de la noche, en beneficio de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio. Todos los beneficios de la actuación de Xavi Castillo se destinarán a financiar el proyecto artístico 3 de julio, un monumento diseñado por el artista Andrzej Krakowski que se levantará sobre la curva del siniestro de la línea 1. será un pequeño jardín de la calle San Vicente de Valencia en memoria de las 43 víctimas mortales y los 47 heridos del accidente de metro de 2006. El precio de la entrada es de 10 euros y se pueden comprar por internet en la página web instaticket.es. Os animamos a asistir y a disfrutar de este gran humorista. Y también para el domingo 19 de julio os proponemos un plan de cine. ¿Qué os parece acudir a la novena edición de cine de verano de Benimaclet? En esta ocasión podréis disfrutar de un ciclo de cine sobre inmigración. El domingo 19 de julio se proyecta a las 22:15 en Tierra Extraña, de la realizadora Iciar Bollaín. Buena ocasión para descubrir este film o para revisionarlo.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues ahora sí, llegamos al final del programa de hoy, viernes 17 de julio. Os esperamos en el próximo, aquí en nuestra tierra de nadie, que como ya sabéis, es la vuestra. Y si queréis, la semana que viene nos volveremos a encontrar con nuevos contenidos, propuestas y actividades. Os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio, José Aranda, Cintia Orero, Sari Zorio en la realización técnica y quien os habla, Chema Bermey.
Este programa, como ya sabéis, se volverá a emitir el sábado a la 1:30 de la tarde en la 102.5 de la FM si estáis en Valencia. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universidad Politécnica de Valencia en radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección de Radio a la Carta.
Además, podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook como Tierra de Nadie, en Twitter como @tierradenadiefm y, por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es.
Gracias por escucharnos y gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Os esperamos la semana que viene en Tierra de Nadie.
Hasta la próxima.